A verdade é que con épocas electorales no medio tan un pouco despistados. Espero que eu ando encima. De feito, viña no camiño, pois falando, mandei un mensaje a Valentín, pois se me pode recibir este viernes para confirmar de que vai a, pois no pleno de marzo, que non habilitan crédito e subvencións nominativas. Ten que ser unha subvención nominativa, ten que ir patada co equipo do BNG, que tamén estamos gobernando con eles na Diputación, e iso que me transmiten. A verdade é que xa che digo, espero que na próxima cita co Concello este, porque para a min tamén é duro, pois nós estamos pagando 5.000 euros o ano pola cesión da lonja, e bueno, xa van tres, son 15.000 euros que tiña feitos dúas ou tres calliñas en Camariñas. Mellor que pagar impuestos a portos, non?
Bueno, pois esperaremos a seguinte cita co Concello para confirmar todo isto. Alcaldesa, temos que escoitar a voz da oposición. Empezamos escoitando a pregunta que envía Xurxo Rodríguez polo Bloque Nacionalista Galego.
Ola, bo día. Son Xurxo, concelleiro do BNG en Camariñas. Estamos cun orzamento municipal prorrogado no ano 2022 e a día de hoxe, 4 de marzo de 2024, seguimos sen orzamento. Este documento é fundamental, pois recolle os gastos e ingresos a realizar durante o ano, onde se concretan as prioridades e as liñas políticas do goberno, en como se gasta, en onde se gasta, como se financia, e que evita ter que facer continuamente recoñecementos extrajudiciais de crédito. E que fai que se poida planificar concursos, ofertas, claridade, sobre todo nas adxudicacións. A miña pregunta é, vai facer o goberno socialista de Sandra Insua o seu traballo e sacará o orzamento municipal en tempo e forma?
Pregunta de Xurxo Rodríguez, alcaldesa.
Casualmente onte xa lle entreguei o proxecto de presupuesto de interventora. Vai informar ela, ten que informar a intervención e secretaría para convocar un pleno extraordinario, supoño que no mes de abril. É un proxecto que vai a 5.780.000 de ingresos, e bueno, teño listo para leválo a pleno cando considere, pero bueno, neste caso tampouco non entendo cal é a ansia do BNG, porque me repite pleno tras pleno. É a verdade que é un presupuesto de 5.700.000, donde 2.400.000 xa son as nóminas dos empleados. Máis de 600.000 euros vai ser casi o SAF, o Servicio de Axuda do Fogar, casi 400.000 euros de luz, en Cultura e Deportes 700.000 euros, quero recordar a mostra do Encaixe 320, pouco máis, que eu non sei que pensa tamén que é o presupuesto, non sei o BNG que concepto ten dun presupuesto. É verdade que estamos traballando con presupuesto prorrogado este ano, e estamos esperando tamén saber o remanente de tesorería que vamos a ter, que se calcula sobre finales de marzo. De feito, a interventora dime que a ver se a finales deste mes me dio remanente que vão ter, tampouco non é tan imprescindible a aprobación dun presuposto, pero xa che digo, onte mismo o equipo de goberno xa nos reunimos, demos o visto bo, vai a 5.780.000 de ingresos, vai evidentemente igualado de ingresos e gastos, e presenteño a interventora que mo informará nos próximos días.
Bueno, por respondida a pregunta do Bloque Nacionalista Galego, pasamos polo Partido Popular, escuitamos a pregunta que envía Paula Mouzo.
Bos días, audiencia. Son Paula Mouzo, do Partido Popular de Camariñas. E hoxe quero preguntarlle á señora alcaldesa sobre uns pliegos que ela misma anunciou. Cando ten pensado sacar eses pliegos de contratación do servicio de axuda no fogar e da aldea Madeira?
Pregunta de Paula Mouzo.
Mira, vamos a ver. A empresa que leva o servicio de axuda do fogar foi adjudicada en junio do 2023. Teñen contrato por 3 anos prorrogable ano tras ano. Acabamos de prorrogarlle hasta junio do 2024 e tuvemos que comunicarlle novamente a próloga hasta junio de 2025. Teño un compromiso que as traballadoras da empresa do Servicio de Axuda do Fogar de licitar o servicio canto máis antes poda, pero eu defendo os intereses do Concello, non defendo, eu quero que as empleadas teñan os seus dereitos, evidentemente, pero eu teño que exigirlle á empresa que cumpla co contrato. A empresa foi adjudicataria dun contrato en tempo e forma, un contrato que conocía perfectamente o pliego, sabía que non iba incluído a subida do IPC, era riesgo e ventura da empresa que licitara, non fui a máis barata, O sea que hubo empresas que foron por debaixo de esa licitación e eu teño que defender os intereses do concello. Insisto, teño un compromiso cas traballadoras de licitar o antes posible, pero é un contrato que se vai a publicar no Boletín Europeo, non é un contrato fácil de licitar, non é un contrato de 20.000 euros nin de 30, é un contrato que se pode que está chegando 600.000 euros. Todos os concellos estamos no mismo, sei que a FEGAN está insistindo en que a Xunta ten que poñer máis cartos, vaise licitar non menos de 22 euros a hora, eu que lle trasladaría a Paula como representante do Partido Popular de Camariñas, e representante que seguramente sea diputada autonómica moi rápido, que suban a hora do precio do servido da Axuda do Fogar, que é competencia exclusiva da Xunta de Galicia e está pagando a 11 euros a hora, cando os concellos temos que asumir mínimo, ahora mismo Camariñas está pagando a 18,40, pero vamos a ter que licitar mínimo a 22 euros a hora. Eu penso que a pregunta do Partido Popular creo que ya ten que facer a propia Xunta de Galicia, que asuma a competencia dos servicios sociales, que é exclusiva da Xunta, e están pagando a un vergonzosos 11 euros a hora do servicio da Axuda do Fogar, cando Camariñas está pagando ahora mismo a 18,40, e vamos a licitar a non menos de 22 euros a hora. Eu penso que o Partido Popular ten que ter e medir as cousas que pregunta, porque eu penso que é un boomerang e vaille de rebote para a Xunta de Galicia, porque o Concello ten que cumplir estritamente o pliego que acaba de licitar en junio do 2023 e temos hasta junio do 25 un contrato firmado cunha empresa en tempo e forma, e o pliego que sabía perfectamente a empresa as condicións que eran do pliego. Se non estaban de acordo, tiñan que haber renunciado ao contrato no seu día.
Por respondidas as preguntas da oposición, alcaldesa, o venres 8 de marzo, o Día Internacional da Muller, entendemos que tamén temos actividades programadas no concello.
Sí, temos varios, están xa a técnica de igualdad que contratamos para isto, pois dando as charlas no instituto, como nos dous colexio Areal e Oallo, e nós pois temos organizado unha andaina que vamos a recorrer por todas as calles de Camariñas, donde a técnica de turismo pois nos explicará pois as mulleres significativas, pois por donde viven, cal é a casa, un pouquiño pois unha andaina curiosa de todas as mulleres. Parecimos unha andaina bonita para recorrer, pois eu que sei, pois onde vive Marisol Soneira, que foi diputada tantos anos, Estrella de Cándido, que foi compoñedora de Osos, e moitas outras mulleres que recorreremos as calles para recordar pois por onde vive, non? É unha andaina que é gratuita, evidentemente, temos bastantes inscritos e celebraremos o 8 de marzo desta maneira, recordando as mulleres significativas de Camariñas. E por outro lado, pois políticamente comeremos as alcaldesas da comarca Xuntas, como ven sendo tradicional o 8 de marzo, non?
Bueno, 4.
Esta vez 4, sí, únese a Áurea.
tamén vamos a máis en ese sentido. Alcaldesa, non lle vou roubar máis tempo.
Pois nada. Claro. A ver se cando volve trae o Museo dos Naufragios, polo menos, porque teño lle ganas de carai, sí.
Non, falaremos antes xa de cara a 33ª edición, non? Non.
Sí. 33, millores sí, que deses, millores de 33.
Pois pues eso, 33ª edición da Mostra do Encaixe, como sempre en Semana Santa. Este ano casi nos cae o entroido a Semana Santa e o Nadal todo xunto. En fin, alcaldesa, ata pronto, moitas grazas.
Moitas gracias.
1:08, Proquiver que nos ofrece un martes máis, o Cita co Concello en Radio Voz.
Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-2830.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz. Curso gratuito de capacitación digital Noias Isidro Parga Pondal.
Do 11 ao 22 de marzo, de 4 a 7 da tarde e mércores de 6 a 9.
Dirixido a mulleres,
persoas desempregadas,
maiores de 55 anos
ou persoas con diversidade funcional.
Para persoas que non estean dentro do sistema educativo.
Para aprender as bases da informática e internet.
Máis información no 881-880-371.
881-880-371.
Preventiva Seguros Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más encarece la póliza, ni de menos se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
Chega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa!
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
Curso gratuito de capacitación digital Noias Isidro Parga Pondal.
Do 11 ao 22 de marzo, de 4 a 7 da tarde e mércores de 6 a 9.
Dirixido a mulleres,
persoas desempregadas,
maiores de 55 anos
ou persoas con diversidade funcional.
Para persoas que non estean dentro do sistema educativo.
Para aprender as bases da informática e internet.
Máis información no 881-880-371.
881-880-371.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfíe de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco. Poco, pero regalamos la verdad.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Cure 14 minutos y hasta ahora pasamos por nuestra consultoría con De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Ya saben que el despacho está situado en la calle Luis Calvo, número 13, en la entreplanta, en Carballo. El teléfono de contacto es el 981-97-1331 y pueden escribirles a info@delasernaycalvino.es. Gautier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal, Fran? Buenos días.
Bueno, ahora mismo sí. Ahora, no llueve, ahora mismo no llueve. Tenemos algo de frío, pero mejora hoy y mañana vamos a tener un descanso de agua. ¿Cómo lo llevas?
Lo llevo bien. Estaba pensando que a ti te pegaba lo de llevar informativos meteorológicos.
Sí, me gusta a mí esto, del tiempo. Yo soy muy fan de los meteorólogos y meteorólogas. Sí, 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 sí. De hecho, es lo único que veo en los informativos de televisión.
Sí,
Pero me gusta más que me lo cuente Meteo Galicia. En fin, pues igual tengo ahí una vocación frustrada. Mira tú.
No me extrañaría nada.
Sí que me gusta, sí que me gusta. Bueno, vamos con...
Cuando viene buen tiempo.
Sí, a mí también.
Cuando miro y veo que los claro. siguientes 10 días sí, sigue sí. siendo lluvia, sí. es desesperante, la verdad.
Yo es lo que busco. Es lo que busco.
Es lo que buscas, lluvia.
No, al contrario. Eso, a ver cuándo tenemos un claro. En fin, vamos con preguntas de los oyentes. Gautier, nos dicen, le escribo en relación con el accidente de trabajo en el que falleció un trabajador por una caída en el polígono de Bertua el lunes pasado. No tengo nada que ver con ese asunto, pero a raíz de la caída se me vino a la cabeza que lo mismo nos podría haber pasado a nosotros en alguna ocasión y me gustaría saber desde un punto de vista laboral cómo se ha de plantear, por ejemplo, el acometer unos trabajos a esa altura, 5 o 6 metros de altura, para que en ese caso, en caso de que exista un accidente, que se considere en definitiva eso, y no que la empresa lo ha hecho mal. Y por otro lado, me gustaría saber a qué se puede enfrentar la empresa. Un saludo y muchas gracias. Uh-huh. ¿Un tema complicado este?
Sí, sí. Los accidentes laborales siempre son complicados. Vamos a ver. Lo que tiene que imperar en este tipo de actuaciones es la seguridad de los trabajadores. Que ha de existir desde una doble vertiente, por un lado la vertiente formal y por otro lado la vertiente real. Me explico, yo, trabajador, puedo utilizar unas determinadas medidas de seguridad que considero oportunas, pero lo cierto es que esas medidas de seguridad habrán de estar respaldadas, según sea el caso, pues por un plan de seguridad, por unos anexos a ese plan, si ha habido modificaciones, o por el propio manual de funcionamiento, si se produce el accidente, pues como consecuencia de la manipulación de maquinaria, por ejemplo. A mayores, para determinados trabajos, como pueden ser los trabajos en altura, el trabajador habrá de tener una formación en prevención de riesgos laborales y para la utilización de una carretilla elevadora, pues como mínimo tendrá que contar con el carnet de carretillero, ¿vale? Entonces ahí tenemos dos variables a añadir, trabajos en altura y carnet de carretillero. Luego, entramos en otra serie de cosas, como si una carretilla elevadora es en sí misma adecuada para la realización de ese tipo de operaciones y de ahí dependerá de las concretas condiciones de la carretilla, pero también probablemente de la formación del trabajador. ¿A qué me refiero con esto de las concretas condiciones de la carretilla? Pues no es lo mismo una carretilla de las que se utilizan para levantar palets que una carretilla que como implemento lleve una cesta de trabajo, ¿vale? Sí. En la primera, yo entiendo inviable realizar la operación desde un punto de vista de riesgos laborales y en la segunda sí sería perfectamente factible. O sea, a lo mejor no hemos visto una carretilla en sí misma, pero sí hemos visto pues cuando cambian las luces de Navidad, pues un camioncillo que tiene una cesta donde los operarios, desde la que los operarios están trabajando, incluso lo hemos visto para limpiar ventanas en edificios y demás, ¿vale? Imaginemos, que no sé si es el caso del trabajador que desgraciadamente ha fallecido la semana pasada en Bertoa, pues que estaba en una carretilla sin protección, que es lo que parece ser que ocurrió. Yo no tengo más información para saber si es eso o no. Y además lo digo porque me entiendo que hay un procedimiento penal abierto y que puede haber responsabilidad, o sea, si no era este el caso, ¿vale? El tema del arnés, pues el tema del arnés puede ser un poco más debatible,
El arnés es en sí mismo una medida de protección, pero es una medida de protección individual, porque solo protege al que lo lleva del riesgo de caída si está correctamente anclado a la correspondiente línea de vida. En cambio, la cesta es una medida de protección de carácter colectivo. Vale, esas medidas de protección de carácter colectivo deben de primarse respecto de las medidas individuales. Para que se entienda, para que una medida sea colectiva, tiene que poder afectar a los trabajadores que están trabajando, al menos a un conjunto de ellos. Es decir, si nos subimos tres a la cesta, nos está protegiendo a los tres. La línea de vida que yo llevo anclada, mi arnés, me protege única y exclusivamente a mí, pero no al que tengo al lado, ¿vale? Vale, en este caso además es algo que sería perfectamente combinable. Yo puedo llevar una línea de vida y un arnés y al mismo tiempo puedo estar dentro de esa cesta, ¿vale? Entonces, no sé aquí qué es lo que se consideraría idóneo o no, pero por ejemplo, ante un fallo mecánico o un fallo hidráulico de la cesta, estaríamos protegidos por el arnés, ¿vale? O sea, actuaría, digamos, como un medio auxiliar de protección. Vale, ¿qué otras medidas cabría? Pues, por ejemplo, un casco adaptado a los trabajos en altura. ¿Qué diferencia hay entre un casco adaptado a los trabajos en altura y no adaptado? Pues no es el típico casco de obra que todos conocemos. El típico casco de obra que todos conocemos está para que si nos cae algo en la cabeza, golpee el casco y no en nuestra cabeza. Pero es un casco que en una caída se cae. Entonces, aquí habría que utilizar cascos con barbuquejo, que es lo que se pone en el mentón, ¿vale? Que lleven sujeción, igual que la típica bacenilla de moto que conocemos todos de toda la vida. Vale, pues eso es un casco que evita que se caiga en caso de caída. En cuanto a la responsabilidad, pues dependerá de las condiciones, pero penalmente el empresario y en su caso el recurso preventivo y el técnico de prevención de haberlos, de estar mal hechas las cosas, pues se podrían enfrentar a un delito contra la seguridad de los trabajadores y un delito por homicidio imprudente. Ahí también es importante si había otros trabajadores que pudiesen estar afectados, si estaba él solo, ¿vale? Y eso, ¿qué lleva aparejado? Pues lleva aparejado una incapacitación para la profesión u oficio, ¿vale? Y en cuanto a la responsabilidad civil, pues va a depender muchísimo de las circunstancias del fallecido, de quién deja atrás, en definitiva. Pero en cualquier caso, estamos hablando de indemnizaciones muy elevadas, ¿vale? A mayores de esto, pues iniciará un procedimiento de infracción laboral en el que casi seguro será impuesta una multa. Y estas multas a veces son problemáticas para las empresas. ¿Por qué? Pues porque muy frecuentemente, aun pudiendo ganar, deciden no recurrir por la escasa cuantía en relación a la del accidente. Pero desde un punto de vista global, para mí es un error el no recurrir a eso. ¿Y por qué? Pues porque ganar esa multa puede ser muy importante para la empresa, porque llegas a un procedimiento penal limpio de polvo y paja o con una condena. Entonces, la ventaja o la desventaja es considerable, aunque desde un punto de vista económico, por la escasa cuantía que tienen en relación a la indemnización del accidente, no voy a decir, va, venga, pues esto ya déjalo así. Yo me he encontrado con procedimientos de los que llamamos heredados, en los que ha estado otro profesional antes y que entras a sustituirlo, con multas que podrían, con sanciones, mejor dicho, que podrían ser perfectamente recurribles, pero que no se recurrieron, porque va, pues ya, total, como no era mucho, no merecía la pena y tal, ¿no? Que igual, incluso muchas veces va a merecer la pena, aunque te gastes mucho más dinero en recurrir que el dinero que tienes que pagar por la sanción. ¿Por qué? Porque tú ahí no te estás jugando esa sanción, te estás jugando llegar al procedimiento otro de una manera o de otra. Entonces hay que quemar hasta el último cartucho. Desde mi punto de vista, pues ante este tipo de accidentes lo que es muy importante es que el empresario esté asesorado legalmente desde el momento en que se produce, aunque digo desde mi punto de vista, realmente esto no es mi punto de vista, es algo que indudablemente es así. Y ello porque ahí se empiezan a fraguar las pruebas, aparece la policía o la Guardia Civil, muchas veces empiezan a tomar declaraciones que no deberían de ser tomadas y uno empieza a condenarse, ¿vale? Luego llega el ISGA, que es el Instituto de Seguridad y Salud, bueno, estoy diciendo este orden que no tiene por qué ser, pero normalmente es el que es. Llega el ISGA, que es el Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo de Galicia, y se le da información que sería mejor no darle, porque es contraproducente, y muchas veces ni siquiera la han pedido, estamos dando más de lo que nos piden, o se le oculta otra que sería mejor darle, ¿vale? Por no analizar la situación correctamente, o porque nos estamos guiando por lo que nos dice el técnico de prevención, que ha firmado el plan y que en realidad no nos está protegiendo a nosotros, sino que se está protegiendo a sí mismo. O sea, nosotros tenemos
hay muchas patas aquí implicadas.
Sí, esto pasa con muchísima frecuencia en los accidentes laborales. Nosotros tenemos un plan de seguridad X, que habremos cumplido o que no habremos cumplido. Pero lo que es seguro es que en el momento en el que hay un fallecido va a haber tres personas que es muy, 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 muy fácil que imputen, por no decir casi seguro, lo que es, bueno, que investiguen, imputar era antes, que son el empresario, el técnico en prevención de riesgos laborales que ha redactado ese plan de seguridad o los anexos, lo que sea, y el recurso preventivo que se encuentre en la obra. Esas tres personas casi seguro van a estar imputadas. Con lo cual, yo me voy a guiar por uno que lo que está buscando es cargar toda la culpa sobre mí para exonerarse él de responsabilidad. Yo que lo sé, no. Claro. Los empresarios, en su mayoría, sí. Porque no son conscientes de eso. Entonces, realmente, pues le están dejando su defensa a quien en realidad lo que busca es la propia, ¿vale? Lo mismo vuelve a pasar con las entrevistas que hace la propia inspección de trabajo. En definitiva, puedo decir que he visto muchos asuntos en los que, con un debido asesoramiento, desde que se produjo el accidente, la solución hubiese sido otra, totalmente distinta a la que fue. Entonces, para mí yo de hecho a mis clientes los tengo avisados. En caso de accidente de trabajo, me llamáis inmediatamente. Da igual, la hora que sea, el día que sea, me llaméis inmediatamente.
Claro, claro.
Vale.
Bueno, pues respondida la primera pregunta, tenemos otra. Nos dicen, buenos días. Metí el mes pasado un procedimiento de reclamación de cantidad, un ordinario, por 12.000 euros que le presté a un amigo y no me devolvió. El caso es que ayer me llamó el abogado y me dice que como hubo una modificación en la ley y que ahora los procedimientos de hasta 15.000 euros van por una vía más rápida, que igual compensa quitar esa demanda y meter otra por la vía rápida. Y la verdad es que como me resultó un poco raro, quería una segunda opinión. Bueno, pues para eso estamos, Gautier.
A ver, no me extraña que le haya resultado raro, aunque la realidad es esa, ¿vale? Lo que le ha dicho es así. No es que exista un procedimiento más rápido. El procedimiento, que es el verbal, ya existía. Lo que ocurre es que ese procedimiento estaba previsto para reclamaciones de cantidad de hasta 6.000 euros y eso sube hasta 15.000 euros. Entonces, ¿qué ocurre? Las deudas desde 6.000 euros hasta ahora, la manera de reclamarlas era a través de un procedimiento ordinario que tenía, en primer lugar, presentadas la demanda, se admitía la demanda, le daban 20 días a la parte contraria para contestarla y una vez contestada nos convocaban a lo que se llama audiencia previa, ¿vale? En la audiencia previa cada parte pues pone las pruebas, se fijan los hechos y demás y ya con eso es con lo que te vas al juicio, ¿vale? Uh-huh. Entonces había tres fases. Estas tres fases en el procedimiento verbal pasan a dos. Simplemente es demanda y juicio. Uh-huh. O sea, nos saltamos la fase intermedia. Entonces, pues para que nos hagamos una idea, si voy a decir unas cifras así por decir, yo presento la demanda ahora, dentro de 6 meses me citan audiencia previa y dentro de otros 6 meses me citan a juicio, transcurre un año. Pero si yo presento la demanda ahora y nos citan a juicio, pero dentro de 6 meses transcurren 6 meses.
Claro.
Vale. Entonces, la diferencia es esa. Yo estoy bastante con lo que le dice. De hecho, nosotros en este momento tenemos casos que hemos aguantado para presentarlos como procedimientos verbales ya directamente. O sea, yo por cuantías comprendidas en ese margen, en los últimos 2 meses no he presentado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ya prefiero meterlos directamente como verbales, porque aún tardando yo más en presentarlos, sé que, bueno, sé no, porque todo, vamos a ver, hay una cosa que no sabes nunca, que es, yo presento un pleito ahora y me cae en un juzgado que va rápido y lo he presentado como ordinario y lo presento dentro de 10 minutos y en vez de caerme en ese, ya me cae en otro, aunque lo pudiera presentar como verbal, ¿vale? Eso, esa parte depende de un ordenador, a qué juzgado va, no depende de nosotros ni de los procuradores. Uh-huh. Pero a priori, o sea, por estadística, me va a salir mejor presentarlos ahora con la entrada en vigor de la nueva ley que haberlos presentado antes como procedimientos ordinarios.
Uh-huh.
Entonces, si esa es la única duda que tiene con el abogado, yo puedo compartir perfectísimamente el criterio.
Bueno, pues eso, de acuerdo, las dos partes en este caso. Gautier, nada, lo dejamos aquí, nos escuchamos la semana que viene. Cuídate, un abrazo.
Muy bien. Un saludo, hasta la semana que viene.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Viajes a Marelle te lleva a León, Astorga y Ponferrada del 13 al 14 de abril por 180 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, almuerzo, visita guiada en León, con entrada a la Catedral de León, al Palacio de Gaudí en Astorga, guía acompañante y seguro. Fin de semana en León, Astorga y Ponferrada por 180 euros los días 13 y 14 de abril con Viajes a Marelle. Estamos en Santa Comba, teléfono 981-880475. Viajes a Marelle.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Costeletas de lombo de porco 5,25 euros o kilo. E tomate a forro 1,29 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Curso gratuito de capacitación digital Noias Isidro Parga Pondal.
Do 11 ao 22 de marzo, de 4 a 7 da tarde e mércores de 6 a 9.
Dirixido a mulleres,
persoas desempregadas,
maiores de 55 anos
ou persoas con diversidade funcional.
Para persoas que non estean dentro do sistema educativo.
Para aprender as bases da informática e internet.
Máis información no 881-880-371.
881-880-371.
As mulleres teñen a palabra sábado 9 de marzo ás 19 horas no Fórum Carballo Escola Hostalería. Mesa redonda con mulleres de Carballo. Presenta e modera Lupe Blanco. Participan Chanel Vecino, Laura Recarey, Rocío Pérez e Laura Seoane. Seguidamente cena cóctel, degustación de aperitivo e actuación musical Black Acoustic. Voces de muller. Ven cospe que estaremos servicio de ludoteca infantil con canguraxe, xogos cooperativos, música, obradoiros, merenda. Imprescindible inscripción en comunicación@carballo.gal. Lembra, sábado 9 de marzo, as mulleres teñen a palabra. Día da Muller, Concello de Carballo.
Pero dibujé una puerta violeta en la pared.
En Muebles San Roque y San Juan, la elegancia y la calidad van de la mano. Sofás, sillones, dormitorios, equipos de descanso, armarios a medida, todo lo que necesites para conseguir el hogar de tus sueños, ahora en rebajas, con descuentos de hasta el 50%. ¿Que necesitas un sofá cómodo para esas tardes de película en familia? ¡Lo tenemos! ¿Tal vez una mesa de comedor? ¡Qué estilo! Porque sea cual sea tu estilo, en nuestras tiendas lo tenemos. ¡Ven y descubre el tuyo! Te esperamos en Muebles San Juan, Avenida de Bertua Carballo, y Muebles San Roque en Avenida de Herbecedo Coristanco. Muebles San Roque y San Juan, muebles para disfrutar en cada momento de tu vida.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Unha e casi 35 minutos da tarde, a esta hora, os martes, recibimos ao profesor Viña Patiño. Que tal, José Antonio, como estás?
Muy bien, muy bien.
Benvido de novo.
Muy bien, gracias.
Como ves o día?
Empezaba a chover ahora.
Ay, eso.
Pero, Fran, no faltan unos... Bueno, non podo contar. O 21 empeza a primavera.
Ah, sí.
Empeza
sí,
a primavera.
Sí. Bueno. Está chegando todo o inverno.
Está, exactamente.
Bueno, ven, chega un retraso, retrasado. Non pasa nada, o caso que chegue.
Pero xa o di o refrán. En abril aguas mil...
E si marzo parcea...
E si marzo... No, bueno, sí, es, claro. Mayo, sí.
Mayo,
sí. O sea que... efectivamente. Pero en todo caso, en mayo ainda vellet que motalle.
Efectivamente, sí, sí. Eso
temo, o sea claro. Que isto... Non é nada novo.
Non é unha ciencia exacta, isto varía, bueno, se buscamos moito, igual encontramos algunha clave para entendelo, pero...
Bueno, o que é o obxectivo seguramente é que si están aumentando as temperaturas de maneira un tanto, xa falamos moitas veces.
Xa comentamos, sí.
Sí, sí, pero eso sí que é o obxectivo. De feito, bueno, pues tuvimos un inverno muy suave.
Hoxe imos falar da Xenda 2030, pero antes sí. Eu quero facer unha pregunta a José Antonio Viña Patiño. ¿Podo mercar unha finca en Razo?
Ah, gran pregunta.
Bueno, non podo porque non teño cartos, pero sí. Tendo cartos, podería...
A cuestión é, sí, poderías tendo moitos cartos.
Ai, bueno.
Porque funciona a lei da oferta e demanda.
Ay, bueno,
funciona, claro. E hai moi pouquiño. A ver, ese é un dos problemas que ten Razo. Os de fora da parroquia de Razo, cando falamos de Razo, estamos nos referindo a Arnados, en realidad. Estamos nos referindo a Arnados. Razo é unha parroquia moito máis grande, que ten a súa capitalidade, digamos, a iglesia, precisamente non está ali, non? Sino que está en Étoma,
sí.
Non? Justamente. Como a capital das parroquias é a iglesia parroquial, non? O entorno da iglesia parroquial,
sí.
O iglesario, non? Bueno, pois, pues, en este caso, ni siquiera está en Arnados. Pero Arnados, cando falamos, falamos deso, falamos de boa playa de Razo, ou tal, efectivamente, boa Arnados. Hai moi pouquiño suelo en Razo disponible para poder edificar. Hai un pouco en Razo da Costa, que queda moi ben situado, de cara ao entorno da playa.
De cara a ter vistas?
De cara a ter vistas, ademais, que ten unhas vistas espectaculares. Apenas hai no que é en Arnados. Hai algo en Lema tamén, bueno, por suposto nas parroquias, nos núcleos rurais que están por ali próximos. Pero ten, a ver, Arnados, porque o outro día falamos da costa do litoral de Carballo,
que servicios de
extraordinariamente atractivo, ten
moi núcleos,
sí, efectivamente. Pero Arnados merece un capítulo aparte. Ten debilidades e ameazas, non? Aquelo. Como todo un análisis. Ten ameazas ambientales, que sabemos que como o tema dos taludes que se desploman, etcétera, que en principio debía de poder resolver o plan especial que se está tramitando. É que está moi avanzado.
É que urxe.
É urxe, sí, sí. Outra cousa é executalo. Por certo que tamén está na Xenda 2030.
Ah.
O plan especial de Razo. O plan especial de Razo. E tamén o de Valdallo.
Tamén.
Están na Xenda 2030. Pero eso, en principio, resolve... resolvería esas amenazas de tipo ambiental, pero as debilidades, unha delas é esa falta de tamén ten fortalezas, é aquilo. É dicir, ten un entorno natural moi bonito, que se non hai que volver a repetilo, paisaxístico, unhas playas maravillosas, e unha novedade que últimamente hai emprendemento ali. Sí, la gente, sí, eso comentamos también, ahí empieza a haber un cierto emprendimiento. Por lo tanto, yo creo que determinadas cuestiones están en fase de resolución, pero o da falta de solo, que é por onde empezábamos, queres comprar un solar ali, a mí preguntou moita xente, como saben que estuve de Concello de Urbanismo e tal, pues dicen, oye, é para comprar unha parcela en Razo, e dixo, ui amigo, lo tienes moi crudo.
Bueno, igual para plantar unhas patacas.
Eso sí, pero, bueno, despois hai que ver a estrutura da propiedade tamén. Entón, que queda en Arnados? En Arnados é un núcleo rural, como tal núcleo rural, ten parcelas vacantes, pero ten moi pouquiñas. E tamén en Razo da Costa casi está unido, non? Pero quedan moi pouquiñas. Por lo tanto, como hai moi poucas, encima, os propietarios non teñen especial interés en vender,
non.
Pois piden o que pide, que hai algún que di, non, a mí non me faces eso, non quero vender, punto. Non? Piden verdadeiras barbaridades. Pero estamos falando, pues de 300.000 euros para arriba.
Bueno, como decía alguien, véndese solamente una vez.
Claro. Entonces la gente dice, no teño... Por lo tanto, a única posibilidad para que hubiera suelo en venta para gente que quiera establecer ali a segunda residencia, e non solo eso, sino para emprender... como se chama, cousas de hostelería e sobre todo de habitación, ¿no? Es decir, algún hotel pequeno o tal, a única forma sería que se desenvolvera o suelo que hai ali, ¿no? Entón, outro día comentaba así de pasada que o núcleo está formado polas parcelas que están contra o mar, por un lado, é contra a carretera que sube para a Razo da Costa, que acaba nas parroquias de Malpica, por outro lado. Entón, hai parcelas edificadas e tal. E no medio quedan bolsas de terreno que poderían chegar a estar disponibles. O plan xeral chamalle áreas integrales de actuación en suelo de núcleo rural. Hai tres. Unha delas ten as seguintes características. Ten unha superficie total de 84.000 metros cuadrados.
Bueno, está mal.
Outra ten 35.000 e outra 26.000. Están todas en ese entorno, non? Pero a máis grande, que é esta que queda entre a carretera de Razo da Costa e a zona do mar, digamos, a fachada marítima, ten 84.500 metros cuadrados. Claro, cal é o problema? O problema é que ten unha edificabilidade máxima de 0,20 metros cuadrados por metro cuadrado. Dito de outra maneira, eu si quero edificar 150 metros cuadrados, necesitaría unha parcela de 750 metros. É unha parcela moi grande.
Muy grande.
Bueno,
aí podes ter can.
É unha casa, así non hai dúda. Podes ter can e incluso plantar lechugas.
Pexejeiro, si queres tamén.
Sí, efectivamente. É ter moito tempo e moitos cartos para manter a parcela despois en condicións. Sí. Pero isto é o que hai, Fran. É dicir, porque estamos falando do núcleo rural. Pero o problema é que, además, esas parcelas non están disponibles de ninguna maneira. É dicir, estarían disponibles si se fai o desenvolvemento de esa área integral de actuación. ¿No? Es decir, ¿cómo se desenvolve esa área especial? En primer lugar, hay que hacerlo mediante un plan especial, pero por compensación. Es decir, tienen que hacerlo los propietarios. Tienen que hacerlo los propietarios de los terrenos, tienen que, mediante un documento notarial, constituirse en xunta de compensación, aportar o suelo que teñen, é dicir, eu aporto a miña finca, a mi, que é unha leira, ahora mismo.
Facer unha especie de cooperativa?
Bueno, é unha figura, bueno, sería como cooperativa, sí, sin, pero que as cooperativas normalmente teñen menos cargas, non?
Entonces,
porque en este caso,
para facernos unha idea, ¿no?
Eu, sí, efectivamente, bueno, no, pero teñen que facer unha sociedade na que aportan. Sería máis como unha sociedade,
ah,
¿no?
Vale.
Na que cada un aporta a esa sociedade, aporta o terreno do que dispón, e a partir dese momento vai a participar en beneficios e en cargas no seu desenvolvemento. E que é o que hai que facer? Pois o que hai que facer aí é contratar a un técnico, a un equipo técnico, non é un técnico solo, é un equipo técnico que faga o plan especial, que ten uns costes de tramitación
elevados,
importantes. En ese plan especial hai que poñer a disposición pública as cesións que hai que facer para viales, zonas verdes, que haxa no entorno, etcétera, etcétera, poñer a disposición, pagar os gastos que se produzcan por abrir os viales que haxa que abrir, etcétera, etcétera, non? E a cambio, eu recibo, repito, por cada 1000 metros cuadrados vou a recibir o dereito a edificar 200 metros cuadrados. Claro, o asunto fai que isto sea pouco atractivo. Claro. Eu non digo que inviable, que casi me atrevo a decir que é inviable, pero resulta moi pouco atractivo. E despois, despois podría vender ese solar que resultou, podría vendelo para edificar nas condicións de un núcleo rural, é dicir, vivienda unifamiliar illada. Non? Claro, o asunto é tan complicado que xa non se desenvolviu co plan anterior, co plan de 2003, ali non se moviu nada, absolutamente. Movíse en Carballo, pero había nada, porque non hai viabilidade para isto. Solución: como vai a ser imposible que haxe alguén que teña interés ou comprar aos propietarios, que veña por aí unha empresa de fora, unha promotora, que lle compra todos os propietarios,
que xunte todo o terreno,
complicadísimo, non? Pola falta de atractivo. Os propietarios tampouco van a ter, non teñen moitos alicientes para tal, por lo tanto, eso non, sentencia pola miña parte, non se vai desarrollar.
Bueno.
Por lo tanto, imos seguir sin suelo para o desenvolvemento turístico, ali na zona. A solución, eu teño dito xa desde hai algúns anos, a solución sería que aquelo se convertira en núcleo urbano, co cual as áreas de actuación integral poderían pasar a ser urbanizables, que sempre teñen mellores condicións,
claro.
Determinadas áreas podían chegar a ser suelo urbano non consolidado, non? Co cual podríamos empezar a dispoñer de algo máis atractivo para o seu... Claro.
Haberá que dar unha
pero para eso, algún momento. Para eso hai que facer unha modificación.
Hai que tocar o pexón.
Exactamente. Hai que facer unha modificación do pexón.
Eso é,
esa modificación pode ser unha modificación puntual.
Eso é como en querer introducir versículos na Biblia.
Terrible.
Vamos.
No, claro. Entón, solución. Oye, con estos perdón y satisfacción os que me criticaban que non falaba de razo, non? Solución. Modificación do plan xeral. Pode ser modificación puntual ou pode ser modificación, este plan xa leva dos 2016 en vigor. De feito, aquilo estaba pensado para o primeiro cuatrienio, non? Así que, modificación puntual, que ten que facerse por interés público e había que acreditarlo moi ben. Habría que acreditar moi ben o interés público daquela modificación. Eu creo que se podría acreditar,
sí,
os argumentos que estou dicindo agora, que son de tipo económico, totalmente legítimos, non? E de desenvolvemento
de unha zona.
Exactamente. A parte ambiental.
Pero sin exceder, non sei que nos coñecemos. Aquí abres a man e collemos o brazo.
Por eso digo, pero a parte ambiental xa está reservada no outro lado, está reservada no plan especial, non? É dicir, que estamos llevando unha boa tallada á zona xa, non? Justificada, pero baixo o punto de vista, totalmente. Pero xa estamos protexendo aquilo, é dicir, de maneira tal. Por lo tanto, vamos lle dar tamén un certo atractivo para que se poida desenvolver urbanísticamente. Bueno, como decía, todo eso tamén está na xente urbana, Xente urbana, eu creo que o de Razo está, non?
Sí, podemos falar, temos ainda un par de minutiños para falar pues da Xenda 2030.
Eu propoño que da Xenda de 2030 se fale moito, se fale moito. As 2030, que teñen distintos niveis, non? O que fan é marcar os objetivos de desenvolvemento, estou lendo, os objetivos de desenvolvemento sostible para mellorar a xestión urbana e promover cidades máis habitables. Cidades no sentido amplio da palabra. É dicir, aquí, cando falamos de cidades...
Sí, non falamos de capitales... De...
Efectivamente. Estamos falando de lugares onde se habita. ¿No? Por lo tanto, eu a Caraballo vería como unha ciudad na que hai un montón de barrios desde a Alta de Entrecruces hasta Razo, ¿no? Todo eso forma parte da cidade, no sentido ese amplio da palabra. Por lo tanto, ten moitos niveis, ten un nivel mundial que foi aprobado pola ONU, aprobou unha Xenda 2030 con estes criterios, unha Xenda europea, unha Xenda española, que tamén xa foi aprobada polo Ministerio de Medio Ambiente, e que agora estamos na fase das locais. Non son obligatorias, pero sí moi importantes para reflexionar.
É porque despois, se queremos ter algún tipo de axuda da Unión Europea, temos que facer os deberes.
Efectivamente, seguro que nos van a pedir encaixar eso en alguna estrategia que son as que marca o... foi aprobada polo Pleno de Carballo non sei se se aprobou a xenda definitiva ou a súa exposición pública, non teño ni idea do que se aprobou, pero o que sí é que xa está, xa se pode consultar na páxina web do Concello de Carballo, por certo, con unha calidade moi baixa, calidade gráfica, refiero a calidade gráfica. Vale. A calidade do documento, algunha crítica tamén xa lle encontrei. xa direi, Fran, cando entremos no miúdo deste asunto, porque falase todo, falase, hasta se fala da cidade deportiva prevista. Falase de moitísimas cousas, ou da casa de que está prevista de para asociacións de
o edificio multiusos,
sí.
É verdade que últimamente non falamos nada disto, pero xa deberían de estar derrubando o que justo. O que hai.
Sí, sí, bueno, vai moi lento. Bueno, pois, de partida, eu pido ao Concello a ver se é capaz de mellorar a calidade gráfica, que non depende do que colocou, que na colgou, Seguro que o documento que lle deron, o PDF, que lle deron o equipo técnico que redactou isto, seguro que lle deron un PDF de moi baixinha calidade, vamos, é dificilísimo de ler, hai que romper os ollos ali para ler isto.
Melloren a calidade destas cousas, que despois os que temos que poñer gafas de cerca, además, pensamos que é un problema noso.
Ademais, un apunte nada máis, prevé a propia axenda, xa lín cousas, xa tuve lendo, sí, unha lectura así por arriba, prevé que haxa unha actividade de divulgación da propia axenda. Por lo tanto, bueno, pues que estea en boa calidad tamén é importante, para poder despois discutir.
Pois disto falaremos máis a menudo, unha ollada, entraremos en profundidade, nada.
A xente de fora de Carballo tamén interesa porque dá para reflexionar sobre calquer concello, sí.
Bueno, pues quedámonos con isto último. José Antonio, déxote marchar.
Muy ben.
Cuídate moito.
Imos a comer, brale, gracias.
Vamos a comer. Chao, chao. Gracias. Blanca a su ejército de zombies, pero hay una voz dentro y dice:
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Viajes a Marelle te lleva a la Costa del Azahar del 26 al 31 de marzo por 545 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, guías, almuerzo en ruta y seguro de viaje. Visitaremos Castellón de la Plana, Morella, Vinaroz y Cuevas de San José con entrada incluida. Viajes a Marelle, Santa Comba, teléfono 981-880475. Costa del Azar, del 26 al 31 de marzo, por 545 euros. Viajes a Marelle.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Profesionalidad, calidad e innovación han hecho posible que Tanatorio San Antonio sea la empresa familiar del sector que más ha crecido en la provincia. 10 tanatorios, desde La Coruña hasta Fisterra. Al disponer de tanatorios propios, le podemos ofrecer las mejores condiciones en su póliza de decesos. Aún así, en Tanatorio San Antonio queremos que usted sepa que sea cual sea su compañía aseguradora, es su derecho elegir el tanatorio que más le convenga. Es muy importante que si ya tiene seguro y le ofertan mejor precio, no le engañen cambiando una póliza nivelada, es decir, que no incrementa el precio según aumenta la edad por una natural o seminatural que cada año que cumpla sube la prima. Asesórese para no perder derechos en el teléfono 670 29 29 29. Estamos en La Coruña, Payosaco, Carballo, Montecelo y Agualada. En Coristanco, Ponteceso, Laxes, Teiro C y Fisterra. En caso de necesitarlo, llámenos al 670 29 29 29 y nos encargaremos de todo, sea cual sea su compañía. Tanatorio San Antonio, trato personal cercano y siempre profesional.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Non tes plan para esta fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Soy un naufragio y también soy la balsa. Aba, aba, aba. Soy una isla que no sale en los papas. Aba, aba, aba. Aunque me cortaras una extremidad, me crecería justo en el mismo lugar. Soy la lagartija.
Pouco máis de 2 minutos para chegar ás 2 da tarde, momento que aproveitamos para despedir este Voces de Bergantiños de martes, 5 de marzo. En principio, pouca probabilidade de auga, pero, quen sabe se algo nos cae. Nada, días tranquilos, os que se esperan, hoxe mañá. Saúdos de Fran Rodríguez, volvemos precisamente mañá, a partir das 12 do mediodía. Disfruten da tarde, chao, chao.
Et que dès que toi, et que tu m'appelles là-bas.
Soy un naufragio y también soy la balsa. Aba, aba, aba. Soy una isla que no sale en los mapas. Aba, aba, aba. Aba, 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 aba. Aba, aba, aba. Aba, aba, aba.
Has interrumpido mi sueño otra vez, con el estruendo de la hoja caer. Mírala de cerca, fíjate bien, yo soy el anverso y tú eras el envés.
Et que t'étais toi et que tu m'as.